COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues aquí estamos, un día más, este penúltimo día del mes de junio en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Como siempre, vamos a estar contigo los próximos 35 minutos a través del 101.2 de FM, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Por cierto, que nunca te lo decimos, pero ya suponemos que es como el valor en la mili, que se supone. Sabes que a cualquier hora del día tienes nuestros audios disponibles a través de nuestra página web cope.es/Valladolid, sección audios, para escuchar el programa que quieras a la hora que quieras, lo que ahora se conoce como podcast. Lo que pasa que si dices podcast parece uno más, porque hay más podcast que personas ahora mismo en el planeta. Hasta las 3:30 de la tarde vamos a estar en el 104.5 con el avance de titulares y con toda la información condensada antes del tramo final de Mediodía COPE. Es miércoles, día 29 de junio. Todo ello hasta las 4 con Leire Chorro en el control. Comenzamos. Pues en las dos últimas ocasiones se ha producido el efecto acción-reacción en el Real Valladolid. Acción, la comunicación de una baja, de una salida de la plantilla del equipo vallisoletano. En este caso, la de Nacho en el día de ayer. Hace 72 horas era la de Seidi Yanco. Reacción, el anuncio de un fichaje o una continuación. En este caso, lo segundo, porque el Real Valladolid ha comunicado, igual que tras Seidi Yanco anunció el fichaje en propiedad de Iván Sánchez, tras la salida de Nacho se anuncia en la mañana de hoy la confirmación de la renovación por 2 temporadas más de Jordi Masip, que llegó en el verano de 2017 al Real Valladolid y que con estas dos, hasta el 30 de junio de 2024, sumará 7 si consigue completarlas como jugador de la plantilla al frente de la portería o como alternativa de la portería del Real Valladolid. De esta manera, la portería del Real Valladolid tiene ahora mismo 2 jugadores con contrato en vigor, como son Jordi Masip y como es el otro cancerbero, Roberto. Parece ser que se está buscando la salida insistentemente de este último para que la portería pueda dar acceso a una llegada. Lo que sí está claro es que la salida de Nacho deja de momento 2 laterales izquierdos en la plantilla del Valladolid, con los cuales parece ser es con los 2 que menos se cuenta. Lucas Olaza, por lo suyo, y Raúl Carnero, porque tras la lesión no ha sido capaz de volver a su rendimiento inicial, el que le trajo a Valladolid desde el Getafe. Con lo cual, se supone que el Real Valladolid tendrá que contratar 1 o 2 laterales izquierdos en las próximas fechas. De todas formas, el aluvión se espera en la primera quincena de julio, porque recuerda que hasta mañana los contratos de los jugadores están en vigor y hasta mañana, aunque suene a risa, todavía puedes modificar alguna operación que tengas en mente. Además, prepárate, porque a partir de mañana comienzan los campeonatos de España escolares y junior de ciclismo en Valladolid. La jornada de mañana va a afectar a Zaratán, puesto que se disputan las pruebas contrarreloj a partir de las 2 de la tarde, con lo que los accesos de entrada y salida a Zaratán pueden sufrir alguna modificación de tráfico. Y el viernes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, será la avenida Ramón Pradera y todos los accesos a Valladolid, los accesos a Valladolid que tengan como destino la avenida de Ramón Pradera, la feria de muestras, las que verán modificada o condicionada la circulación, ya que se celebran las 4 pruebas, tanto masculina como femenina, en cadetes e infantiles. Son las 3:30 de la tarde en el 104.5. Sigue la información de carácter nacional e internacional en Mediodía COPE hasta las 4 en COPE Más. Nos quedamos contigo.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde hasta las cuatro, como decía, en el 101.2 y dispositivos digitales. Vamos a acompañarte también en este tramo de este 29 de junio de Deportes COPE. Nos vamos hasta Madrid porque allí está, en sus obligaciones laborales, eligiendo unos días estupendos, además, para trabajar en la capital de España, con lo fácil que tiene que ser moverse hoy por Madrid y la cantidad de policía que debe no haber por ningún sitio. Juan Carlos Martín Hansen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues imagino que más tranquilos que tú, porque Madrid debe ser estos días un auténtico cocedero de marisco.
Pues mira, sí, lo que pasa es que estoy en un evento casualmente de informática en el Wanda Metropolitano y aquí hace un tiempo estupendo a la sombra y bueno, pues hay eventos de tecnología y salimos un poco aquí fuera, así que bien, bueno, no me puedo quejar.
Y de policía, controles, cumbre OTAN, no te has encontrado nada, ¿no?
Pues mira, en previsión he venido en moto. Porque sabía que yo vivo cerca de Castellana y atravesar eso era muy difícil y entonces depende de la hora que pase habría problemas, ¿sí? Entonces en moto pues se puede mover mejor.
Bueno, ya de todos he sabido que España no va a estar en el próximo campeonato del mundo de rugby, muy a pesar de todos, de los que están involucrados con la candidatura que salió adelante en la Federación Española de Rugby, como el resto de la afición, simpatizantes o simplemente amigos del deporte en España. Que tu selección en cualquier disciplina sea apartada por una irregularidad burocrática barra comisión de un posible delito, pues siempre duele. Yo no sé cuál es la opinión de Hansen, pues ya con 24 horas de reposo desde que se recibió la noticia del Comité de Apelación de World Rugby, Juan Carlos.
Sí, bueno, yo creo que era, por desgracia, lo esperado. Ya en la primera resolución ya teníamos muy claro que iba a salir una resolución negativa contra España y esta vez pues yo creo que ha sido larga la agonía dos meses con un recurso que no tenía demasiado sentido porque al final de 8 objetivos se ha producido y debemos ser conscientes de eso y eso es un fallo de control y de procedimiento dentro de la federación, pero que ha sido este, pero podría ser otro. Es un tema que veníamos avisando hace tiempo. La federación estaba a falta de controles adecuados y una forma de trabajar adecuada. Y luego el modelo de seleccionable es un modelo complicado que al final se te puede escapar, pero como digo, ha sido esto como podíamos haber tenido problemas en el rugby femenino o con los clubes o con muchas. Esto es la punta del iceberg de todo lo que está pasando en el rugby de España, por desgracia, y que esperamos que cambie ya.
Estos dos meses hay algunas teorías que se han manejado de por qué se ha tenido o se ha procedido a delatar esto. Yo voy enumerando una a una, las que a mí me han llegado, y usted me dice si está más o menos de acuerdo con ella. Teoría 1. Intentar que la resolución se desviara única y exclusivamente hacia Alcobendas y al jugador. ¿Eso le cuadra?
Sí. Claro.
O sea, sería, sí, a su juicio sería esa.
Esa es válida. ¿Me puedes contar más si quieres? Sí. Si hay alguna buena teoría más, pero esa desde luego.
Sí, la otra
es una de las estrategias de defensa.
La otra teoría era ganar tiempo para intentar limar alguna astillita que nos había quedado en la federación antes de abandonarla.
Bueno,
también.
Al final sí que hay intención de presentar una candidatura alternativa y por lo tanto cuanto más tiempo tengan, más pueden preparar en el fondo. Yo creo que esperan que Yo creo, sinceramente, que no son conscientes de la importancia relativa que tiene esto y sencillamente piensan que no son culpables, que son responsables por la función, por el puesto, pero no responsables de lo que ha pasado y, por lo tanto, no se da por aludidos y dicen, oye, pues vamos a trabajar en la siguiente candidatura que van a presentar por su parte. Con lo cual, yo ahí es donde espero y deseo que la Asamblea, que es la máxima autoridad que va a votar el rugby español, espero que este sábado se produzca una dimisión en masa tanto del presidente como de la Junta Directiva y espero que como así se ha comprometido con el Consejo Superior de Deportes y hizo una predimisión en su momento, espero que se produzca y que, Después ya se convoque una comisión gestora, una junta gestora, que convoque elecciones inmediatamente y que en breve tengamos unas elecciones al presidente. Eso es lo que estamos reclamando, nada más. Y luego que se presente quien quiera y que gane el mejor.
Volvamos a la teoría 1, es decir, la sanción deportiva desde la Federación a Alcobendas con el descenso administrativo y el recurso presentado directamente iban orientadas a que todo recayera sobre Alcobendas y sobre Vandenberg, ¿no?, según su criterio.
Sí, sí, lógico. Bueno, al final haya habido una presión de la Federación, un acuerdo para firmar en el que asumían las responsabilidades desde el jugador y desde el propio club, pero bueno, yo creo que se verá más adelante como desde el principio la Federación y por las fechas que manejamos sabía que estaba pasando esto, no había denunciado, no cumplió con su labor de supervisión y bueno, finalmente es una estrategia de defensa como otra cualquiera, pero pues World Rugby pues sencillamente ha entendido que no te puedes no responsabilizar sobre una cosa que es tu responsabilidad real y que esto se ha producido bajo tu control y que no has tenido ni siquiera los métodos de control. Eso de decir que el jugador es culpable, que también, y que Alcobendas es culpable, que también, Alcobendas y jugadores sean responsables de lo que afecta a la Liga Nacional, a la Liga Española, que es un desastre, donde tenemos la Copa Rey cancelada o pospuesta, perdón, y todas las implicaciones que tiene el impacto de la imagen del rugby en España, pero todo lo que sea a nivel internacional y la eliminación de España del Mundial es claramente responsabilidad de la Federación Española y cada uno que soporte su parte, ¿no?
Pero claro, todo es una cadena de acontecimientos donde todo el mundo se echa la culpa a todo el mundo, pero al final yo esto lo comparaba este mediodía charlando con una amiga que es como cuando falsificábamos el boletín de notas, es decir, si nadie se preocupa de comprobar o de compulsar que efectivamente esa firma es auténtica, nadie va a saber nunca si las notas las ha visto o no tu padre. Es un poco lo que ha dejado de hacer la Federación, ¿no?
Así es, pero yo lo que digo es que todo el mundo tiene derecho a defenderse y ha pasado el plazo en el que podía haber dudas y la que podías decir, oye, pues mira, se ha presentado todos los alegatos, argumentos y finalmente World Rugby ha dicho y ha reiterado que la culpa de la Federación es una en el que se dice que no hay ninguna excusa y que claramente se ha actuado mal, con lo cual yo creo que no hay nada más que discutir. Sencillamente, esto es lo que tenemos, es decir, ha habido una mala actuación, una mala práctica, no ha habido una labor de control y efectivamente es como si yo me voy de viaje a Holanda y en el aeropuerto llevo una fotocopia del carnet de mi hijo, pues oiga, pues si me lo pasan, pues fenomenal, pero la culpa será
del funcionario.
Exactamente, entonces al final está llegando, es una competencia legal que tiene obligación de hacer con un proceso y que no se ha hecho correctamente. Y como digo, pues es un ejemplo más de muchas cosas que pueden estar fallando.
¿Se va a presentar las elecciones si las convoca la Junta Gestora?
Sí, lo convocan inmediatamente, sí. Si la Junta Gestora, por lo que sea, si no se produce una dimisión en masa, y como nos habían prometido desde el Consejo de Deportes para este sábado, y si no se produce una dimisión tanto del presidente como de toda la Junta Directiva, y la Junta Gestora no convoca elecciones inmediatamente, no nos presentaremos. Porque entonces ya significaría que no están cumpliendo con sus compromisos, y eso quiere decir que el club español no está dispuesto a cambiar. Nosotros ya llevamos presionando bastante tiempo, hemos aguantado bastante pasivos, intentando, oye, que de alguna forma si hubiese alguna oportunidad por el recurso, pues que aprovecharlo, por el bien de España, pero ya hemos visto que no ha sido así, y ahora es el momento de no esperar más. Yo creo que cada día que pasa hacemos más daño al club español, y lo que no voy a esperar es a que ahora se alarguen con florituras y con otro tipo de alternativas para llegar hasta unos meses después. No, o sea, esto será una cosa, si se produce ya sí, si no se produce ya y es inmediato, no.
O sea, si el sábado se ha producido esa dimisión, Valor de Rugby volverá de nuevo a ser candidata a las elecciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este caso
no se van a llamar así, ¿no?
Presentamos una candidatura que era un programa y una junta directiva. Ahora lo que se vota es al presidente, no cambia la asamblea. Con lo cual, yo ahora no, por las prisas que tenemos, ahora no se trata de presentar un programa y vender y convencer a los asambleístas. Esto va a decir, oiga, mire, señores, ¿quieren ustedes cambiar el rugby español, sí o no? Y si lo quieren, voten al presidente, que solo se vota al presidente y luego el presidente montará su junta directiva. Luego lo que haremos será, en el caso de salir elegidos, oiga, lo primero es asegurarnos que una transición de la junta directiva saliente, obviamente hace una auditoría, y luego hoy pues montaremos una directiva básica, pero que ya crecerá después, que no es urgente. Lo importante ahora mismo es tomar afrontar las situaciones de emergencia, porque hay patrocinadores, compromisos, temas legales, temas penales, un montón de cosas. Sobre eso y tras la auditoría, montar un plan estratégico y luego pues ir a por temas que pusimos en su momento en su programa, como podía ser los acuerdos con los clubes, los patrocinadores, en fin, el Getting to Rugby, el rugby base, que es lo que más nos preocupa.
¿Cabría la posibilidad, y lo pregunto desde la ignorancia, Hansen, de que la Junta Gestora nombrara un presidente interino hasta cumplir el ciclo olímpico o no?
Pues mira, cabría la posibilidad, pero no es lo que tenemos hablado con el Consejo Superior de Deportes, y entonces en ese caso es lo que digo que no aguantaríamos nosotros. Porque en el momento que se produce la dimisión, si se produce la dimisión del presidente y toda la Junta Directiva, la Junta Gestora que se queda, que está capitaneada por el vicepresidente actual, pues debería convocar elecciones, y es lo que estamos pidiendo. Si de alguna forma eso no se produjese y la Junta Gestora se quede ejerciendo labores de Junta Directiva Real, nosotros no vamos a esperar a que se manipule más el tema y a que de alguna forma no tendría sentido. O sea, al final es una situación de desconfianza y mala para el rugby general. Esto es como en la salida de las empresas, pues cuanto antes se produzca mejor.
¿Y cuál sería, en caso de salir elegido, cuál sería el primer camino a tomar? ¿El de el intentar restablecer un poquito la normalidad de cara al exterior, es decir, que fuera de España, volvieran a ver España como una federación de fiar, o intentar mejorar el rugby español desde dentro, dejando la imagen exterior para un segundo plano?
Bueno, hay que hacerlo todo en paralelo, por desgracia. Lo que pasa es que esto no se va a arreglar en un mes o en dos meses. Hay que gestionar bien las expectativas. El rugby español, pues, nos va a costar mucho levantar el legado que estamos recibiendo. Yo me digo que va a ser muy duro. Se ha hecho muchísimo daño a lo que puede ser el que tiene el rugby español. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ser para tomar impulso, ¿no? Y saber que durante unos meses tenemos que hacer no las cosas más importantes, sino lo más urgente. Ordenar las cosas para que, oye, tengamos los principios básicos y una directiva más o menos acorde, y yo creo que podamos trabajar a plena velocidad a partir del sexto mes, una cosa así. Pero esto, y eso quiere decir que no tenemos que pensar en el corto plazo ya, no hay un seleccionador inmediatamente para poner para el próximo Mundial, porque no vamos al Mundial, lo recuerdo, y entonces tenemos que trabajar en el medio y largo plazo, tenemos que trabajar con el tema del programa de desarrollo de rugby escuela, y tenemos que trabajar con acuerdos más estratégicos, de televisión, etcétera, bueno, de manera más ordenada. Pues solucionemos lo urgente y luego vayamos a por lo importante.
Hombre, lo de Pablo Feijóo en el Seven ya me lo imaginaba, pero Santi Santos tampoco seguiría en el 15.
Bueno, es que yo creo que esas cosas no tienen que ser una decisión de presidenciales, sino de un grupo de trabajo de deportivo que fije las expectativas. Yo creo que la etapa de Santi Santos ha terminado, pero es un tema que no tengo que decidir yo también. O sea, es un tema que... al final la visión que tenemos que tener en los próximos años es que lleguen más jugadores nacionales a la selección española, y también que lleguen jugadores con seleccionadores y entrenadores y técnicos españoles. Y en el medio plazo tenemos que tener algún tipo de ayuda externa y podemos traerlo un poco como ayuda y como revulsivo, pues lo haremos. Pero quiero decir que el problema no ha estado en Santi Santos, de la eliminación del Mundial, lo cual no quiere decir que ahora haya que pensar en otro modelo de trabajo, en cuestionar si el modelo de EFES y seleccionables, y el trabajar en otro modo para que tengamos una selección, digamos, con jugadores nacidos y creados y desarrollados en estructuras dentro de centros de identificación dentro de España.
No sé hasta qué punto le podría perjudicar, como parece ser que le perjudicó, aunque todo el mundo lo negó en las anteriores elecciones, el que se le relacione con Valladolid.
Pues sí, sí, es la demagogia típica de Valladolid, los clubes grandes, y bueno, que hay un interés solo por temas de la división de honor y la asociación de clubes, cosa que, bueno, no es verdad. O sea, yo al final vengo del mundo del rugby base, he sido jugador, he sido entrenador de niños, he sido padre de jugador y de jugadora, he sido técnico y he sido directivo y he sido presidente y he sido patrocinador, en fin, que conozco. Y al final, oye, he jugado en toda España y al final conozco más o menos el rugby español, es muy difícil conocerlo todo, pero bueno, llevo muchos años en esto, y esto no va de pensar solo en una de las partes, ¿no? Y entonces la demagogia está en eso, en decir, esto es cuidado, que son los de Valladolid, que solo quieren lo suyo y además que solo piensan en la división de honor y en su equipo. Bueno, pues yo quiero recordar que cuando del equipo al que fue presidente, Chuf, que fue presidente, pues sí hablamos del equipo de división de honor, pero tiene 35 categorías y muy sanas, donde hay también rugby femenino que ha llegado a la división de honor, hay rugby integración, rugby touch, rugby militar, rugby veteranos, departamentos de comunicación, en fin, que al final, y esos, ojalá que haya muchos así. Y esto, pues en este caso, en función de presidente de la Federación Española, tendría que ver, no tengo ninguna relación a
¿Que habría muchos vallisoletanos en su equipo de candidatura o no?
No, muchos, porque al final tiene que ser una candidatura diversa y al final, afortunadamente, gente muy buena por toda España, pero sí, obviamente tenemos, ya acordaros que en su momento José Antonio Garrote, que es el que estaba conmigo, y el presidente de la Federación de Castilla y León, estaba apoyándonos también. Entonces, bueno, algún vallisoleta no hay, pero no, como están diciendo, tened en cuenta que la directiva y el gobierno que montemos entre el primer y segundo nivel y trabajando a diferentes niveles, podemos estar hablando de 30 personas, a lo mejor estamos hablando de 3 personas mayores de 4.
Y le voy a hacer una complicada. ¿La Asamblea está capacitada para detectar la candidatura continuista oculta de los actuales mandatarios?
No, el único problema de la Asamblea es que, en lugar de pensar en el modelo tradicional, en qué es lo que me preocupa a mí a corto plazo en mi estamento, porque al final eso va por estamentos, y entonces lo que quieren jugar es lo que piensa Pavel en este momento, el técnico para el técnico, el club para el club, la federación correspondiente para lo que corresponda, pues si cada uno de ellos, en lugar de pensar en lo que a corto plazo les aprieta el zapato y piensan en grande y piensan en España, pues espero que piensen en un cambio real y que valoren que esta situación no se puede continuar, ¿no? Si al final, oye, esto pasa como siempre en un modelo asambleario en el que tú puedes prometer lo que quieras y decir tal, y regalo, pues la asamblea se puede gestionar y, claro, podemos perder las elecciones perfectísimamente.
Bueno, pero imagino que por lo menos ahora la parte de la asamblea que compete a los jugadores la tendrán a favor, ¿no? Después del varapalo que se han llevado viéndose fuera del campeonato.
Pues eso espero. Yo creo que sí. La verdad es que la relación de las conversaciones que hemos tenido son muy buenas y positivas. Y yo creo que en conjunto ahora sí que tenemos una mayoría de apoyo. Pero como digo, oye, esto es un tema, hay que seguir ahí. Se tienen que producir las cosas, se tienen que producir las dimisiones. Entonces estaremos ahí y estaremos para echar una mano. Para intentar pues relanzar y hacer una nueva directiva de relanzamiento del club español, ¿no? De reunificación y de establecimiento. Al final esto ya no va de caza de brujas ni cambiar, o sea, cuanto más rápido sea el proceso de salida de la actual directiva y montemos algo nuevo, pues mucho mejor para todos.
Ya, pero yo recuerdo que también antes de las anteriores elecciones, 48 horas antes, las encuestas, como algunos partidos políticos, le daban favorito innegable y de repente alguien sacó las encuestas del horno y lo reventó, no sé de qué manera, no sé lo que hicieron.
Sí, bueno, al final perdimos por 4 votos. Es verdad que las encuestas estaban con nosotros y teníamos, pero al final, como digo, se votó un poco más. Había un poco de corriente de miedo, había un poco de miedo al cambio. Es más fácil gestionar la comunicación del centro de la propia federación. Recordemos que la propia campaña de la federación se hizo a última hora con mucha copia de los planteamientos nuestros, que luego han llevado a cabo, por supuesto, incluso aprovechando empresas que estaban dentro de la propia federación trabajando como empresas de servicios, estaban utilizándolas para campaña del propio presidente. Es decir, y luego pues ha habido compromisos de última hora que pueden saber que nosotros no hicimos en ningún caso. O sea, nosotros hemos dicho lo mismo en Galicia que en Cataluña, que en Valladolid, País Vasco o Valencia. Es decir, los mensajes han sido los mismos y, bueno, dijimos si es así entramos y si no, pues no entramos. Y así fue. Nada más.
Bueno, pues el sábado saldremos de dudas para saber si se ha producido o no esa dimisión colectiva que se espera, pues, tanto a nivel técnico como a nivel directivo dentro de la Federación Española de Rugby, y veremos qué es lo que determina la Junta Gestora. Juan Carlos Martín Hansen, gracias por haber abandonado momentáneamente esa reunión en el Wanda Metropolitano, donde seguro que estás porque el viento que corre es del Wanda Metropolitano. Eso no cabe ninguna duda, no me has engañado.
Sí.
Y el sábado veremos si acabamos de hablar con el nuevo candidato a la presidencia de la Federación Española de Rugby.
Muy bien, pues a vuestra disposición y perdonad por el viento, que es verdad que hay un poquito aquí en el Wanda.
No, en el Wanda lo fabrican, como en Zaragoza. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Bueno, pues esas son las cuestiones que se pueden desprender después de la resolución, ya con 24, 36 horas de poso y de reflexión sobre lo que el Comité de Apelación de World Rugby, que es muy duro en cuanto a su forma de explicar el por qué España no va a estar en el Campeonato del Mundo, decía que esas son las conclusiones que se pueden sacar. Vamos a tener una candidatura por parte de un vallisoletano, aunque trabaje y resida en Madrid, y la vinculación con el rugby vallisoletano, como acabáis de oír, es más o menos simplemente sentimental y de aficionado, pero va a haber representación del rugby vallisoletano con esa candidatura. Primero, presidencialista, porque es lo que tiene que determinar la Asamblea, y después ya se trabajará al medio, corto plazo, o largo plazo, mejor dicho, no al corto, en una situación más establecida con distribución de funciones entre uno y otro de los componentes de esa nueva candidatura. ¿Qué falta hace? Falta hace, porque en 2020 el rugby tuvo la oportunidad de cambiar. No quiso el rugby cambiar. ¿Por qué? Pues porque en las últimas 48 horas previas a las elecciones pasó algo que cambió por completo el sentido del voto de muchos asambleístas, de muchísimos asambleístas, porque 48 horas antes de las elecciones, Juan Carlos Martín Hansen podría haber sido perfectamente proclamado presidente por amplia mayoría y perdió las elecciones en 48 horas. El rugby español ya venía de un varapalo importante en aquel partido en el pequeño Heysel ante Bélgica y se arriesgaba a pegarse otro bofetón. Bueno, pues al final el rugby español ha tenido lo que la mayoría de los asambleístas votaron y quisieron, que era de nuevo desgobierno y una dudosa praxis a la hora de, no voy a decir intencionalmente, seguir permitiendo ciertas situaciones dudosas en cuanto a su legalidad, pero sí mala praxis en cuanto a que como institución y como principal autoridad federativa tienes que estar muy al corriente de todo lo que pasa en tu casa, que cada papel que toque una mesa de la federación se corresponda con lo que realmente esperas, pides y necesitas. Y en este caso no se ha hecho. Al final, despeje a la banda como Arteche, a ver si el juez de línea nos da el balón a nosotros porque cree que le ha tocado el delantero. No. Al final, Alcobendas ha sido castigado por la Federación Española de Rugby. El jugador ha tenido lo suyo, los responsables de Alcobendas también han tenido lo suyo y la federación pensó que con esa iniciativa World Rugby iba a decir, son otra víctima. No, no puedes ser una víctima cuando has dejado de hacer algo tan simple como compulsar una documentación. Si hubieras compulsado una documentación que se te ha dado, hubieras comprobado que efectivamente no se correspondía con la realidad y con el precedente que tenía el rugby español, lo que tenías que haber hecho es asegurarte de que todos y cada uno de los jugadores que han participado en el Campeonato de Europa B cumplían con los requisitos exigidos para ser seleccionables. Así que esperemos que el rugby sepa pasar página, sea capaz de pasar página y esperemos que a los que vengan no les vean como los de Valladolid, como ya he leído por algún sitio. Son los del rugby. Son de Valladolid, como pueden ser de Azuqueca de Henares. Si funcionan y hacen las cosas con compromiso y de una forma correcta, pues, ¿qué más da de dónde sean y de dónde vengan? Porque estamos con la cantinela de los de Valladolid, de 10 años para acá, que al principio hacía gracia. Ahora está empezando a dejar de hacerla porque ha pasado de ser algo elogioso a ser casi algo despectivo. Con lo que ya tenemos bastante en nuestra propia comunidad autónoma con lo que tenemos, vamos a ver si no nos convertimos también en el esos del resto de España. Si tienes que coger el coche mañana, hablamos de ciclismo. Te cuento rápidamente, mañana si vives en Zaratán o si tienes que venir a Valladolid desde las inmediaciones de Zaratán o si tienes que volver a Zaratán después de pasar tu jornada laboral en Valladolid, consulta por dónde puedes entrar y por dónde puedes salir, porque mañana, día 30, se celebran las contrarreloj adaptada cadete y junior de los campeonatos de España de ciclismo escolar y junior. La contrarreloj individual adaptada de 2 a 3 de la tarde. A las 3 se da la salida para un recorrido de 5 kilómetros. Los cadetes, la salida a las 3 y cuarto para un recorrido de casi 10 kilómetros. El contrarreloj también infantil a las 4 de la tarde para el mismo recorrido y la junior a las 5:30 de la tarde para un recorrido de casi 23 kilómetros. Es decir, mañana por la tarde puede estar complicado algún acceso a Zaratán desde, dependiendo cómo y dónde, intentes entrar en la localidad llegando o saliendo desde Valladolid. Pero el viernes puede estar el principal problema, porque a las 9 de la mañana la avenida de Ramón Pradera, en el entorno de la feria de muestras, va a ser el lugar de salida de las pruebas en ruta. Viernes 1 de julio a las 9, la salida en ruta para cadetes. 9.50, perdón, 11.50, la salida en ruta para para los chicos, para a las 9.50 las chicas, a las 11.50 los chicos. Y los infantiles, 6:30 de la tarde las chicas y 8:20 de la tarde los chicos. Es decir, va a haber bastante jaleo también por el entorno de la avenida Ramón Pradera. En cuanto al sábado 2 de julio, el espectáculo se concentra en el Cerro de las Contiendas, porque se celebra el Campeonato de España de Bicicletas Todoterreno. Cadetes, 9:10 de la mañana, femenina y masculina. Infantiles, 11:12 de la mañana, femenina y masculina, con recorridos de entre 45 minutos y una hora los cadetes y de 30 a 45 minutos los infantiles. Por cierto, en el parking del Estadio José Zorrilla, a las 6 de la tarde va a haber una gincana infantil, tanto femenina como masculina, en un recorrido de aproximadamente 1,7 kilómetros. Y el Campeonato de España en ruta, Junior, 81 kilómetros para las chicas, 120 para los chicos, 8:25 de la mañana salida femenina, 11:15 salida masculina desde la avenida de Ramón Pradera de Valladolid. Así evaluaba este nuevo fin de semana deportivo el concejal de deportes Alberto Bustos.
Bien, pues nos encontramos con un nuevo fin de semana repleto de deporte en Valladolid, con multitud de competiciones deportivas, entre otras dos campeonatos muy relevantes en el ámbito del ciclismo, el campeonato escolar y el campeonato de España Junior, que van a tener a más de 650 ciclistas en Valladolid, acompañado de técnicos, árbitros y cientos de acompañantes. En una ciudad eminentemente ciclista como es Valladolid, que históricamente ha tenido grandes ciclistas, grandes técnicos también y mucha afición. Hay que recordar que son 4 días de competición que recorrerán la capital, recorrerán también la provincia, y desde luego hay que pensar que se puede generar algún tipo de dificultad, como siempre en este tipo de competiciones, en el ámbito del tráfico, pero bueno, pedimos una cierta comprensión a la ciudadanía, ya que la repercusión positiva sobre la ciudad creo que va a ser muy, muy importante.
Bueno, pues ya lo sabes, Zaratán en la jornada de mañana y el entorno de la avenida Ramón Pradera el viernes y el domingo. El Cerro de las Contiendas protagonista en la jornada del próximo sábado. Y en cuanto al Real Valladolid, mañana finalizan los contratos de los jugadores que cumplen a final de la presente temporada, tanto cesión como relación contractual con el Real Valladolid. De momento se han anunciado las salidas tanto de Kiko Olivas, como de Víctor Narro, como de Pablo Hervías, como de Nacho en el día de ayer y de Seidi Yanco hace 48 horas. Parece ser que hay operaciones muy avanzadas, pero que todo depende del acuerdo al que se llegue con el jugador para poder pues establecer un número de llegadas y cubrir un número de puestos con jugadores procedentes de otros clubes. Sobre todo, no ya a la hora de tener que efectuar un pago por un traspaso, sino sobre todo por el tope salarial, dependiendo del importe de la ficha con la que se acuerde la llegada del jugador. Aunque escuchas lo del Barça el año pasado, escuchas a Antoñito Ruiz hablar de 100 millones de estimación del Atlético de Madrid a la hora de rebasar el tope salarial, y te preguntas si no estaré haciendo yo el tonto, siendo aquí el único que cumple con la legalidad. Lo que pasa es que al Atlético de Madrid no le zumban, mientras que a ti te pueden mandar a segunda división muy a gusto, como hicieron en su día con el Elche y con la situación económica del equipo franjiverde. De momento sabemos que Nacho y Yanco no, Iván Sánchez ayer sí, hasta 2024, y hasta 2024 va a renovar también, o ha renovado esta mañana, ya es oficial, Jordi Masip, que va a ocupar una de las plazas de portero de cara a la próxima temporada. No se sabe todavía quién va a ocupar la otra. Roberto está ahí. La opción de Asenjo también está ahí, pero parece que se está dilatando demasiado. Pero insisto, a partir del día 1,
cuando todo el mundo sea, por ejemplo, agente libre Sergio Escudero, porque hasta el día 30 pertenece al Granada Club de Fútbol, mañana Sergio Escudero todavía es jugador del Granada, hasta las 12 de la noche. A las 12 y un minuto del día 1 ya será agente libre y ya podrá negociar con el Real Valladolid a la hora que quiera y como quiera, y si le convence o si le llega una oferta mejor, pues rechazarla. Pero ya digo, hasta el próximo día 30, hasta la medianoche del 30 al 30, al día 1, va a haber que esperar para poder iniciar muchas conversaciones. 4 en punto de la tarde.